vamos a trasladarnos hasta Yurimaguas, hasta Loreto, ¿no? Y agradecemos la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, transmitiendo directamente desde Lima con el periodista Giovanni Acate, ¿no? Él es candidato al Congreso de la República por Loreto, por el Partido Alianza para el Progreso, con el número 3. A ver, coméntanos este salto del periodismo al ámbito político.
Sí, mira, creo que es importante que también aquellos que estamos en el día a día, en el contacto con la ciudadanía, con la población, con sus problemáticas, con sus demandas, con sus propuestas, también puedan estar en este escenario importante. Sabes que como comunicadores, como periodistas, siempre estamos articulando digamos, estas necesidades de la ciudadanía con autoridades en todos los niveles, locales, regionales y también nacionales. Y en este caso, dije, si siempre estamos articulando esta tarea, ¿por qué no estar también en ese espacio donde se toman decisiones para favorecer, en este caso, estas demandas existentes en todo el país?
Bien, tú has sido invitado por Alianza para el Progreso, ¿no?
Efectivamente, aquí en Alto Amazonas, el partido a nivel provincial me convocaron para elecciones internas. Y como tenía digamos, dentro de mis planes participar en la vida política partidaria, y vi la oportunidad en un espacio que además me la brindaron sin pedir nada a cambio, opté por Alianza por el Progreso.
Bueno, coméntanos, Giovanni, las propuestas centrales que estás llevando al Parlamento Nacional.
Mira, en el ámbito de Loreto, en el ámbito regional, aquí en esta parte de la Amazonía, nosotros tenemos un problema latente, permanente, ya que estamos en una zona de selva baja. Y al ser una zona de selva baja, siempre la creciente de los ríos viene afectando a las principales capitales de los distritos y provincias en esta parte de la Amazonía. Nosotros, al ser amazónicos, siempre estamos acostumbrados a vivir en relación con los ríos, y en este caso somos comunidades o poblaciones ribereñas. Y los ríos, como tú debes saber, tienen en este caso permanentemente movimiento de cauces. Y esto ha permitido que muchas capitales de provincias vayan perdiendo parte de su infraestructura. Incluso una de ellas aquí en Alto Amazonas, como es de César López Rojas, la Plaza de Armas incluso ha llegado a perderse. Pero se ha perdido porque durante muchos años la demanda de esta población, por ejemplo, porque se tenga defensas ribereñas, no se ha cumplido, no ha sido atendida por parte de un gobierno local y mucho menos regional, y con un argumento realmente real, que es que no tienen recursos para hacer defensas ribereñas. Y por lo tanto, una propuesta trabajada y pensada y revisada además en una ley del año 1988, que luego fue derogada por el gobierno fujimorista, que tenía que ver con la defensa ribereña de Iquitos, es volverla a revisar y sobre esas bases, y viendo la realidad actual que existe en la Amazonía peruana, crear una propuesta legislativa que tenga que ver con defensas ribereñas para atender la demanda de esas ciudades que, repito, cada año se pierde cantidad de inversión nacional porque los ríos, al momento de moverse, en el momento de cambiar sus cauces, van afectando a estas poblaciones y se pierde mucho dinero, tanto a nivel educativo, a nivel de salud, y también a nivel, en este caso, como te indicaba, de infraestructura pública, como son plazas de armas, que están cerca de las riberas, pero que teniendo, en este caso, recursos para una defensa ribereña, esta inversión no se perdería en ningún momento y las comunidades podrían salir adelante sin ninguna dificultad.
Ahora, interesante lo que tú nos estás comentando. Esta era una norma que tú nos explicas existió en el año hasta el año 1988, ¿no? Y que luego se dejó sin efecto. Y esto tiene que ver con infraestructura, ¿no? Entonces la gran pregunta es cómo generamos o cómo posibilitamos desde el Congreso articular exactamente, ¿no?, un nivel de inversiones y que esto garantice una viabilidad hacia el desarrollo no solamente de Alto Amazonas, sino de la Amazonía en su conjunto, ¿no?
Sí, digamos, aquí en este sentido creo que hay que buscar estos famosos proyectos que se están dando, pero creo que hay que motivarlo, incentivarlo desde el Poder Legislativo hacia el Ejecutivo, que tiene que ver en este caso con las obras por impuestos, ¿no? O sea, si bien es cierto, una respuesta que quizás encontraremos en el Ejecutivo es que no, teniendo los recursos necesarios, pero encontrando los mecanismos, esto se puede atender. Veamos el tema del norte, ¿no es cierto? Luego del fenómeno del Niño, cuánto dinero, cuánto recursos ha destinado para la reconstrucción que hasta el día de hoy no se culmina, pero la Amazonía, que todos los años tiene estos problemas por el creciente de ríos, por lluvias intensas, nos está desviando recursos para favorecer y sostener, en este caso, poblaciones que tienen afectación de manera permanente. Si para el norte se puede destinar miles de millones cada año para la restauración del norte, para la reconstrucción del norte, ¿por qué no destinarlos también, en este caso, para la Amazonía peruana? Que, repito, José, permanentemente tenemos estas dificultades y hay una opción que es la obra por impuestos, ¿no?
Esa es una muy buena salida, ¿no? Además, si uno empieza a revisar, Giovanni, el impacto que ha tenido este mecanismo de obra por impuestos en otros puntos del país, tiene un impacto rápido, un buen nivel de transparencia y se ejecutan las obras en los plazos determinados, ¿no? Y esto bien puede aplicarse en la Amazonía, ¿no? Ahora, este mecanismo de obra por impuesto, tú lo pretendes plantear desde el Congreso para que sea una suerte de desarrollo de la Amazonía que vaya amarrado justamente con las obras o ligado a las obras que proyecta el gobierno central.
Claro, o sea, eso es, mira, aquí lo necesario, lo importante, lo básico es darle seguridad a las poblaciones ribereñas.
¿Ya?
Ya eso es lo elemental, lo básico, porque necesitamos tener ciudades sostenibles, donde la inversión que se haga, además también se pueda asegurar. Y lo que vemos hoy en día es, por ejemplo, si tú vas a Iquitos y ves a Iquitos y ves los distritos de Iquitos metropolitano, cada vez que hay invierno, estas poblaciones viven debajo del agua. Y no te hablo solamente, digamos, del distrito de Belén. Te hablo de Punchana, te hablo de otros distritos que también tienen estas dificultades cada vez que hay crecientes. Y la forma como vive en estos momentos. Ese fenómeno se repite en gran parte de la región Loreto. Como te digo, somos una zona baja, somos zona inundable. Por lo tanto, tomar como base esta normativa que se dio en su momento en el año 1988, y además que lo propuso un legislador, un diputado de Alto Amazonas, de Yurimaguas, de donde soy en este caso, y que retomar esa iniciativa para que se tienda estas demandas para la inversión pública y que la población, aparte de defensas ribereñas, pueda también acceder también ya de manera segura a agua potable, a desagüe, que son elementos básicos para toda la población, y además nos ahorraríamos un montón de dinero en el tema de salud, porque digamos la población tendría en este caso acceso a recursos que son básicos para todo ciudadano.
Ahora, Giovanni, me plantean otra pregunta a través de redes sociales y yo te la hago llegar, ¿no? El tema de la política de frontera, ¿no? Porque para muchos de nuestros compatriotas las fronteras están totalmente desguarnecidas, ¿no? En el caso de Loreto no es la excepción, ¿no? Considerando que siempre ha sido el ofrecimiento de los gobiernos en los últimos años atender zona de frontera, esto no se ejecuta, no se hace realidad. Desde el Parlamento, ¿qué es lo que más o menos se podría hacer para efecto de garantizar una política de Estado real frente a las fronteras?
A ver, antes de ir a las zonas fronterizas directamente, a Loreto, zona de frontera, hay que indicar que la frontera está, en este caso, con poblaciones indígenas casi en un 100%. Y las poblaciones indígenas que además están en zonas de explotación petrolera y que tienen ya 50 años que ven pasar el recurso petrolero que sale por un oleoducto que va hacia la costa y que luego los recursos que llegan por en este caso por impuestos a través del canon petrolero solamente ven llegar, no ven llegar, o sea, casi nada está llegando a las comunidades y por eso hoy ellos también se organizan para pedir recursos y que se atiendan sus demandas. Y aquí pasa por poder revisar el tema de la distribución del canon petrolero. El dinero llega a las regiones, el dinero llega a las municipalidades provinciales, llega a las capitales de distrito de las municipalidades distritales, pero finalmente a las personas que están en la zona de influencia directa o dentro de este circuito petrolero no están recibiendo finalmente nada. Y no hablo de recursos, hablo de inversión pública. Tú vas a una comunidad rural indígena o mestiza que está en zona de eje petrolero y ves escuelas sin carpeta, ves escuelas con infraestructura totalmente dañada, ves en este caso realidades de niños que no tienen carpetas, población que no tienen en este caso un puesto de salud o tienen un puesto de salud pero digamos sin atención permanente, sin medicamentos, y no tienen energía eléctrica, no tienen agua potable. creo que si uno, como el Estado, desde el caso del Ejecutivo, atendería esta demanda, sería lo más importante. Y hay propuestas legislativas que ha dejado este Congreso disuelto que tienen que ver con el tema de la distribución del canon petrolero. Los indígenas, José y Julio, que me escucha, en la zona de Loreto, están organizados. Incluso en estos momentos han estado trabajando juntamente con el Ejecutivo el tema que tiene que ver con el cierre de brechas, es decir, atender estas demandas básicas necesarias para todo ser humano para que tenga en este caso una vida digna. Lo curioso es que nuevamente es un documento más, un acta más, acuerdos que se hacen, pero que curiosamente el gobierno central dice que esas actividades, esa ejecución de obras, tiene que hacerlo la municipalidad, el gobierno regional. Y uno se pregunta, ¿y los recursos de dónde vienen? Entendiendo que el canon petrolero en los últimos, en este caso ya 7 u 8 años, es bastante bajo. El canon, primero, por caída del precio del petróleo. Segundo, porque en este caso lo que ocurre es que hay atentados en contra del aeroducto, como también hay rupturas por el tema de falta de mantenimiento del producto no peruano. Entonces, allí, atendiendo esta parte importante, las fronteras tendrían, en este caso, digamos, aquello que se llamó en su momento, frontera viva. Si uno va a Santa Rosa, Isla Santa Rosa, que está, en este caso, en frontera con Leticia y también con Tabatinga, es curioso, Leticia está desarrollado, Leticia tiene pista, Leticia tiene energía eléctrica, Leticia tiene todo. Igual pasa con Tabatinga, y Santa Rosa está totalmente, en este caso, olvidada. No hay un banco de la nación que atienda a la población de manera permanente, no hay atención, digamos, para la ciudadanía como debería existir en una frontera. Y creo que ahí es donde también debería trabajarse y del mismo Congreso de la República, insistir que estas normas, que estas leyes que ya están dadas, finalmente comienzan a cumplirse para atender, en este caso, José, a las demandas que tiene la población. Y creo que desde la Agencia por el Progreso y en Loreto con Marcándola y con el número 3, creo que podemos insistir y trabajar fuertemente en esta realidad, que además la conozco muy bien.
Así es. Giovanni Acate, ha sido sumamente grato conversar contigo a través de RCR, Red de Comunicación Regional, nuestra secuencia Voto Informado. Vamos a seguir conversando más adelante sobre estas propuestas que en realidad es necesario que la población las conozca, ¿no? Es necesario que las ofertas electorales de los candidatos sean socializadas, de tal manera que podamos asistir a un proceso donde se conozcan propuestas de una manera transparente y abierta. Un fuerte abrazo, Giovanni, y muchos éxitos. Vas con el número 3 por Alianza por el Progreso, ¿no?
En Loreto. Efectivamente, así es, José, un gusto, gracias por escucharnos. Y a los amigos de Loreto, no se olviden este 26 de enero marcar la A y escribir el número 3. Confíen que vamos a hacer las cosas bien y además cambiar esta imagen que hoy tiene nuestro Congreso de la República. Muchas gracias, José.
Fuerte abrazo, Giovanni. Era la comunicación desde Alto Amazonas, Yurimaguas, con nuestro colega Giovanni Acate. Él es candidato al Congreso de la República 2020-2021 por Loreto, por el Partido Alianza para el Progreso, con el número 3.